Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos concedes esta mañana de estar en tu casa, ahora poder abrir las Escrituras. Gracias, Señor, por poder estar aquí. Te ruego que seas tú nuestro Maestro. Nos enseñes y podamos ver la realidad de que tú deseas comunicar con nosotros de algo que es inalcanzable para nosotros, que es imposible para el hombre, y es de tu santidad, pero para Dios es posible. Gracias, Señor, visítanos, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. La comunicación de la santidad de Dios hemos estado viendo en el hecho de que se puede ver, podemos ver que Dios desea comunicar su santidad. Lo vimos en su creación de los ángeles, en sí la creación suya. Cuando vimos en Génesis 1 que vio Dios que era bueno, inclusive Dios separó el día séptimo, dice la Biblia, y lo santificó. Así dice la palabra. Fue un día en el cual Él reposó de sus obras. Y podemos también decir que es un día en el cual contempló sus obras. Y el corazón del Señor estuvo satisfecho y santifica ese día. Pero también podemos verlo en la creación del hombre. La semana pasada veíamos que Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza. Aspectos que tienen que ver con creados en santidad, pero también en un conocimiento, como vemos que Dios le dio un tal conocimiento al hombre, porque vemos que el nuevo hombre es creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad, y también en conocimiento hasta que lleguemos, dice la Biblia, al pleno conocimiento. Les comparto Colosenses otra vez, donde expresa esto. En Colosenses capítulo 3, versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, dice, hasta el conocimiento pleno. Entonces, había cierto conocimiento, inclusive vemos en la personalidad de Adán y del hombre, la capacidad de raciocinio, pero había cierto conocimiento de Dios que los mismos ángeles no poseían. Y probablemente esto tiene que ver con la comunión que podía tener el hombre con Dios. El hombre podía estar en el huerto del Edén y tener comunión íntima, personal con Dios. Todo eso se perdió debido al pecado. Pero ahora, en Cristo, precisamente a través de la redención, y bueno, hablábamos de conocimiento en cuanto al nuevo, a la imagen de Dios, justicia y santidad. Conocimiento, justicia y santidad. Entonces, vemos en la creación del hombre la comunicación de la santidad de Dios, de la imagen de Dios. Pero obviamente el hombre cayó, lo sabemos, y ahora podemos ver la comunicación de la santidad en la redención del hombre, en la redención del hombre. Y precisamente en la redención del hombre, Dios quiere llevar al hombre a su imagen, a través de su redención. La imagen de Dios es Cristo. Y hemos sido, inclusive, dice la Biblia, ya lo sabemos este versículo, predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo. Y Dios desea comunicar su imagen, Dios desea compartir, Dios desea restaurar al hombre Lo vemos tan solo, bueno, en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Lo vemos ahí en Romanos 8. Si gustan ir ahí a Romanos capítulo 8, hermanos, cuando nos dice que Dios nos predestinó. Esto es muy importante porque realmente antes aún de nuestra existencia, Dios ya tiene establecido lo que Él desea de nosotros. Y podemos decir, nosotros decir, bueno, pues ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, su voluntad es nuestra santificación y ser conformados a la imagen de Cristo y rendirnos a su voluntad, y Él nos ha de guiar en los detalles de eso, y finalmente nuestro propio ser, nuestro propio yo se revela a eso, tristemente, ¿no? Aún siendo cristianos. Pero miren Romanos 8, versículo 29, desde el 28 dice Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay un bien detrás de todas las cosas. Esto es a los que conforme a su propósito, Él tiene un propósito, son llamados, Él llama. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también, ¿qué dice? Los predestinó, y es una acción deliberada de Dios. Los conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice la Biblia, a estos también, ¿qué dice? Llamó. ¿Quién los llamó? Dios. Dios llama, Dios predestina, Dios llama, Dios justificó, y aún dice, a estos también glorificó. Y luego viene el versículo, que pues diremos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces vemos allí la intención y el propósito de Dios de comunicar su santidad, podemos decir su santidad, pues su persona, su imagen, y Él no nos deja a la deriva, Él nos llama, nos conoce anticipadamente, nos llama, predestina. ¿Cómo dice más aquí? Justifica. Él nos atrae así. Entonces vemos que es Dios desea comunicar su santidad y lo vemos en la redención del hombre. Sabemos que el hombre cayó en pecado, ¿verdad? El hombre fue creado sin pecado, pero el hombre pecó contra Dios. Esto trajo en él una afectación, no solamente en su separación de Dios, sino también creemos que trajo una afectación a sus generaciones, una contaminación, la presencia del pecado como un principio que busca dominar, influenciar. Y vamos a hablar de eso más tarde con el favor del Señor. Pero la pregunta, ¿hasta dónde, qué tan lejos puede el hombre llegar en su pecado que no puede ser alcanzado por Dios? Y bueno, vemos el deseo de Dios siempre de restaurar al hombre. Mire por favor en Hechos capítulo 17, hermanos. En Hechos capítulo 17, cuando Pablo estaba hablando a los atenienses, ahí en Atenas, aún estos hombres que estaban pues en su idolatría, en su búsqueda, bueno, de Dios de una manera muy personal, pues fuera de lo correcto. Pero mire lo que dice el versículo 24, Hechos 17, 24, dice así: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dice versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, Dios manda que todos los hombres se arrepientan. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Dios inclusive dice, da fe a todos con haberle levantado de los muertos, o busca compartir su fe, o producir fe. Pero vemos en este pasaje que Pablo les dice a los hombres allí, que podemos decir, estos hombres están lejos de Dios. Están lejos de Dios. Pero Dios, de alguna manera, está buscando, moviéndose entre los hombres para que ellos busquen a Dios. Su espíritu contiende con el hombre. Sabemos que en estos últimos días es más difícil que el hombre se vuelva al Señor, porque puede ser dos cosas. Una, que ha menguado el hecho de que Dios contienda. Y otra, porque el hombre ha ido endureciendo su corazón más y más. Pero vemos que Dios está al tanto, Dios está al tanto. Dios desea restaurar santidad en el hombre, pero esto solo puede ser hecho ahora, hermanos, a través de la redención en nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que no hay forma de tener una buena relación con Dios si no es a través del Señor Jesucristo. Podemos decir abiertamente que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es el único camino. Es la única verdad. Y verdaderamente, amados hermanos, hoy en día vemos el afán del hombre de no buscar a Dios. No buscar a Dios. No honrar su palabra. Al punto que vemos hasta aún en el mismo cristianismo que no se honra la palabra de Dios, que se establece un nuevo evangelio, puedo decirlo así, que muchas veces, a veces hasta puede traer dudas, puede hacernos hasta pensar, bueno, ¿estoy en lo correcto? ¿Estoy en lo correcto? Pero finalmente, hermanos, tenemos que nosotros volver a la palabra. Y es la imagen de Dios. Es Cristo nuestra meta, ¿sí? No lo que dice fulano de tal, no lo que dice determinada iglesia o movimiento religioso. Es Cristo nuestra meta, es Cristo. Él desea restaurar esa santidad. Ahora podemos tener la santidad de Dios en Jesucristo. Hay esperanza para el hombre. Tiene la posibilidad de pureza, de limpieza. Vemos, hermanos, el deseo de restaurar de Dios, de restaurar al hombre a su santidad y aún a una santidad más profunda y a la imagen de Dios a través del Señor Jesucristo. Miren 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 4. Este pasaje es ya conocido por nosotros. 2 de Corintios 4 y versículo 4. Dice así. Versículo 3, mire lo que dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, Pero si nuestro evangelio está en 2 Corintios 4, 3, ¿sí, verdad? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, porque dice, el cual es la imagen de Dios. No les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el evangelio quiere presentar la imagen de Dios, a Cristo. Hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo. Mire el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos, vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Él fue. ¿Se dan cuenta de la iniciativa de Dios, el deseo de Dios? Él nos dio vida, hermanos. Él nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, Él, ahora versículo 6, nos dice, Él resplandeció en nuestros corazones. ¿Pero para qué? ¿Qué ha resplandecido Dios en nuestros corazones? Para iluminación, ¿de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En qué? En la faz de Jesucristo. Este nuevo hombre, justicia, es la justicia de Cristo, santidad. Cristo es nuestra santidad. Conocimiento, ¿no dice Pablo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del ¿qué? ¿Conocimiento de quién? Del Hijo de Dios. Ahora, puede sonar muy subjetivo, muy abstracto, ¿ok? Conocer a Cristo, pero bueno, es tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Un sentir de despojamiento, una manera de pensar de, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Su espíritu controlando nuestras vidas y una vida pura delante de Él, haciendo Él en nosotros. Acuérdense que es Dios, dice, santifícalos, Cristo le dice, en tu verdad. Y por esto yo también me santifico. Entonces, el mismo Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Es eso posible? ¿Es eso real? ¿O se queda solamente en una elocuencia religiosa? ¿Es esto real? Es real. Dios desea comunicar su santidad. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es posible, gracias al Señor. Es posible. Es posible. La imagen y semejanza desde un principio tenía que ver, de Dios, tenía que ver con la imagen del Hijo de Dios. El Hijo es aquel que ha revelado, declarado, develado y dado a conocer al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo es la expresión del Padre. ¿No crees, José Felipe? ¿Se acuerdan que le dijo Felipe? muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dice? Que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice, se me fue la frase. ¿Cómo dices? Muéstranos al Padre, algo así. Pero mire, lo voy a leer para no, dice. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es Cristo, la imagen de Cristo. Cristo es el ejemplo del cristiano. Dios ha predestinado al cristiano para ser conformado a la imagen de su Hijo. La palabra conformado, ahí en Romanos 8:29, es el adjetivo griego sunmorphos, que significa hacer de la misma forma que otra persona o cosa. Hacer de la misma forma que otra persona o cosa. O hacer igual. Sun, de con, que significa con, morfe, forma. Conforma, de la misma forma, naturaleza, similar. Dios quiere formarnos a la imagen de su Hijo para que Él sea el patrón por el cual nos juzgamos a nosotros mismos. Vemos a Cristo, hermanos, y vemos realmente cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Podemos ver su ternura y vemos ver la manera como de cómo vivir de Cristo y a lo mejor no encontramos todas las diferentes circunstancias que pueden suceder en nuestras vidas, pero hay una realidad que es clara. Cristo dijo, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me habló, del que me envió. Cristo decía, no, yo juzgo, no juzgo por mí mismo, sino yo oigo y juzgo, y mi juicio es verdadero. Vemos a Cristo orando en todo momento, pasando noches orando. Y uno dijera, bueno, quiero ser un hombre como Cristo, así, mira, que oraba toda la noche. Es que no es el sentido de orar toda la noche. Es la dependencia de Dios. Es la dependencia de Dios. Es una vida pura. Es una vida que usaba la palabra de Dios cuando venía la tentación, que fue tentado y que decía, escrito está. En algunos aspectos de nuestras vidas nosotros ni siquiera hay palabra, al contrario, hay ciertas cosas que sencillamente somos tentados y inmediatamente caemos en ese pecado. Inmediatamente no hay conciencia de pecado, no hay, y uno puede decir, bueno, pero yo no soy Cristo. No, pero podemos ser conformados a la imagen de Cristo. Es necesario que Él crezca, dijo Juan, y que yo venga. Otro aspecto hay varios aspectos que están nos afectan en nuestra relación con Dios o hacer su voluntad. Una, por supuesto, podemos decir, bueno, mi pecado deliberado. Hay un pecado que me afecta. Gracias a Dios puedo confesar ese pecado, puedo apartarme de ese pecado. Otro aspecto es la contaminación innata, ¿no? Que recibí que por el pecado de Adán y soy descendencia de Adán y hay una influencia y hay un pecado innato, mejor dicho, contaminación, creo que se refiere a eso. Y eso también Cristo puede darnos victoria a través de la obra de la santificación y todo eso. Pero hay otro aspecto y es nuestro ser, nuestro yo. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, él no tenía una naturaleza pecaminosa. Él nunca había experimentado el pecado. No era la memoria de un pecado pasado. Pero él pecó. ¿Qué lo llevó a pecar? Algunos, bueno, se ha mencionado y leyendo, abundando en esto, es que fue su, literalmente su amor a Eva, probablemente. Adán no fue engañado, Eva fue engañada. Adán pecó deliberadamente. Por eso dice la Biblia, dice que el pecado entró en el mundo, no dice por una mujer, sino por un hombre. Es interesante eso. Adán pecó deliberadamente. Ahora, Eva pecó siendo engañada. Esa es una realidad también. Y vemos desde el principio del pecado, desde que se lleva a cabo el pecado, que existe esta realidad, que hay pecados por ignorancia, que también tienen un juicio, y hay pecados deliberados. Y vemos que también que el pecado deliberado, podemos decir, su juicio es más fuerte, si podemos decirlo de una manera, aunque ambos necesitan ser tratados. Pero a lo que voy es a esto. Adán pecó porque él no quería perder a Eva, muy probablemente. ¿Fue el fruto? ¿Fue eso, seremos como Dios? No vemos necesariamente que Adán vio el fruto o se expresa en la Biblia. Cuando digo no vemos, es digo lo que expresa la Biblia. Eva vio que el fruto era codiciable. Eva vio que el fruto era para alcanzar sabiduría. Adán, ¿no? Él obedeció a la voz de su mujer. Entonces fue una acción. Lo mismo con Lucero, hermanos. No hubo una tentación externa. En el caso de Adán, sí hubo una tentación externa, la de su mujer. En el caso de Lucero, no hubo una tentación externa, pero lo que quiero decir es esto. Hay un problema con nuestro ser. Llega al punto nuestro ser es un ser independiente al ser de Dios. Y nuestro ser, nuestro yo, se puede revelar a Dios, delante de Dios. Se puede revelar. Adán, tal vez no fue el hecho de ¿cómo se llama? De, ay, quiero ese fruto, pero puso algo por encima de lo que era la voluntad de Dios. Algo inclusive honorable, su amor a su esposa. Era honorable, pero no era primero. No sé si me doy a entender. Por eso aún en los cristianos, después que hemos sido salvos y Dios ha hecho obras en nuestras vidas, Dios desea santificar y moldear y tratar en nuestro yo. Nuestro yo. Por eso usted y yo no podemos descansar en una experiencia de ayer espiritual para poder vivir hoy para el Señor. Necesitamos permanecer en Cristo. Pablo dijo, cada día muero. Cada día muero. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cristo fue tentado en todo. Cristo fue tentado no solamente ahí en el desierto, cada día. Podemos decir nosotros, sin temor a equivocarnos, tal vez no porque, no puedo decirlo así absolutamente porque no lo dice la Biblia, pero bueno, ¿puedo yo tener ese pensamiento que cada día de la vida de Cristo fue tentado? Probable. Todos somos tentados cada día. Pero lo que quiero decirles es que Cristo no tenía una naturaleza pecaminosa, Cristo no, su ser fue tentado y él descansó y fue a la palabra de Dios. Entonces, usted y yo, amados hermanos, necesitamos. Supuesto, la palabra, necesitamos someternos al Señor porque si no vamos a hacer vivir conforme a nuestra propia concupiscencia, nuestro propio deseo personal intenso, que de alguna manera va a buscar estar por encima de Dios. Yo creo que usted se ha dado cuenta que aún en su búsqueda del Señor, y mientras más, a lo mejor ha llegado a una buena vida, a una buena comunión con Dios. Aún en esa condición, nuestro yo trata de sublevarse contra el Señor. Nuestro yo. Y necesitamos rendirnos al Señor. Y hay muchos aspectos, muchas ramificaciones en donde se muestra nuestro yo. Nuestro yo. Y por eso todas las cosas ayudan a bien. Que Dios sabe cómo tratar con nosotros. Dice, todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme, aquellos conforme a su propósito son llamados. ¿Llamados para qué? 8:29. 8:28 se lo sabe. 8:29. Para ser conformados a qué? A la imagen de su Hijo. Y aún en el contexto, de Romanos 8, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos pedir como que, como conviene. Y aún Romanos nos lleva así, ok, el hombre en pecado, el hombre salvo por gracia, el hombre en ese, en esa tendencia al pecado, pero puede ser liberado, el hombre no puede por sí mismo, Romanos capítulo 7. Romanos 8, el hombre necesita estar controlado por el Espíritu. Y el Espíritu de Cristo en nosotros, en cada circunstancia, todo eso busca ese bien, ser conformado a la imagen de Cristo. Rendirnos en nuestras diferentes áreas y llamados como madre, como padre, como esposo, como esposa, como trabajador, como patrón, como maestro, como alumno, en mis diferentes áreas de aquellas cosas que son tendencia para mí, en eso, la imagen de Cristo, no yo, sino tú, Señor. ¿Tú qué quieres que yo haga? Tengo que hacer esto. ¿Qué quieres que yo haga? Tengo que tomar esta decisión. ¿Qué quieres que yo haga? Cristo pasó una noche entera orando antes de escoger a sus 12 discípulos. Nosotros tomamos muy a la ligera lo que es la vida, hermanos. Lo digo sin que... porque estoy predicando, ¿verdad? No quiero decir... estoy declarando que eso es así, ya un hecho en todos, ¿no? Pero yo veo que, por lo menos en mi propia vida, a veces tomamos muy a la ligera lo que es decisiones, esto y el otro. Mano, yo le decía, mano, va a suceder esto, mire. Mano decía, déjeme orar y yo le aviso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Nosotros, muchas veces, digo nosotros, la tendencia es a vivir nuestra vida y como con un tape, ¿no? Pegarle a nuestras vidas, pues esas experiencias cristianas, ¿no? ¿Verdad? Pues el ir a la iglesia, el ver esto, pero realmente Cristo quiere que nuestro ser sea, Dios quiere que nuestro ser sea conformado a la imagen de Cristo. Cada decisión que tomo, ¿lo cree, amado hermano? Así es. Así es. ¿Qué es lo que Dios establece? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Y bien, Juan 3:16. Bueno, voy a leer antes algo más. La santidad de Dios puede ser restaurada en el hombre únicamente a través del Señor Jesucristo. Y el hombre puede crecer en la santidad de Dios mientras permite que Dios le conforme más y más a la imagen de Cristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Les voy a compartir, tal vez ya lo he compartido antes, pero me llamó mucho la atención cuando escuché que el verbo amar en Juan 3:16 es el verbo griego agapao, que viene del amor agape. Es el que se usa aquí en referencia al amor de Dios por el mundo. Esta palabra, agapao, describe al amor que se tiene por alguien o algo, por lo que ese alguien o algo son en sí mismo. Agapao, amor por un objeto o por algo, por lo que eso es, por lo que eso es. No es un amor como fileo, que amo a alguien por lo que recibo de esa persona o por el gusto que me da hacer. El amor es agapao, por lo que ese ser o esa cosa es. La palabra para mundo es cosmos. De tal manera amó Dios al cosmos. Es usada en referencia a la caída, y la palabra para mundo es usada en referencia a la caída y totalmente depravada raza humana. De tal manera amó Dios al mundo. No améis al mundo. ¿Qué es entonces lo que Dios amó del mundo? ¿Qué amó Dios en el mundo? ¿Qué vio Dios en el mundo? Para amarlo. A veces decimos, Dios ama a los pecadores. Bueno, ¿por qué Dios ama al pecador? ¿Porque Dios ama el pecado y la condición del pecador? No. Bueno, podemos decir amor fileo, es que lo que estos pecadores iban a hacer por Dios, ellos hacer por Dios. No, no es fileo. Pero es agapao. ¿Qué vio Dios en el mundo? Les comparto lo que dice un comentarista, Kenneth Wist. Dice, da el siguiente comentario en relación al amor de Dios por el mundo. Dice así, el amor de Dios por una raza pecadora y perdida nace de su corazón en respuesta al gran valor que cada alma humana tiene para él. Cada alma humana es excesivamente preciosa a sus ojos. Fileo, que es otra palabra para amor, un amor que es la respuesta del espíritu humano a lo que le incita, a lo que le estimula, tal como el placer, no queda aquí. Porque no hay nada en un pecador perdido en que el corazón de Dios pueda hallar placer, sino todo lo contrario. Lo que hay es todo aquello que a lo que su santidad se opone en un pecador. Pero cada alma humana es muy preciosa a Dios, primero, porque lleva la imagen de su Creador, aunque esa imagen ha sido afectada por el pecado. Y segundo, porque a través de la redención, ese pecador puede ser conformado a la misma imagen de su querido Hijo. Esta preciosura de cada miembro de la raza humana para el corazón de Dios es el elemento constituyente del amor que dio su Hijo a morir en la cruz. El grado de preciosidad es medido por el sacrificio infinito que Dios hizo. El amor en Juan 3:16 es entonces un amor cuya esencia es de sacrificio propio para el beneficio de aquel que se ama. Este amor basado sobre una evaluación de la preciosidad del ser amado. ¿Por qué podemos nosotros ser preciosos y amados por Dios? Porque a través de la redención podemos ser conformados a la imagen de su Hijo. De allí llegamos a esta realidad que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, Dios amó a toda la humanidad, pero es todo aquel que se rinde a Él, está potencialmente la posibilidad de que la preciosura de Cristo sea una realidad en su vida, en su vida. El pecador que se ha rebelado contra la santidad de Dios puede ahora, a través de la redención de Cristo basada en el amor y la gracia de Dios, ser posicionalmente santificado en Cristo. Existe una realidad. Posicionalmente estamos santificados en Cristo. Y potencialmente santificado en el sentido que la obra de la santificación puede ser una realidad en su vida, si se rinde a las obras de gracia de Dios. Así que para Dios somos amados, preciosos y aceptos en el amado, por lo que ese amado puede ser en nuestras vidas. Veamos, entendemos el corazón de Dios, amados hermanos. Aun cuando de tal manera amó al mundo. Su amor tiene su imagen como meta. Entendamos el amor de Dios. Dios nos ayude a eso. Dios nos salvó. Gracias a Dios por eso. Pero Él también nos ha llamado con un llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este llamamiento santo. Y vean, es segunda de Timoteo, el versículo 1, capítulo 1, versículo 9, el pasaje que aquí mencionamos. Segunda de Timoteo 1, 9. Mire lo que dice. Según de Timoteo 1, vamos a leer el 8, dice: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Nos salvó. ¿Y qué dice más? Y nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según qué, el propósito suyo. ¿Se acuerdan Romanos 8? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y Romanos 8, 29, Él nos predestinó, nos llamó y nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Ese llamamiento santo es la imagen de Cristo en nosotros. Y no es según, es según el propósito suyo, volviendo a 2 Timoteo 1, 9, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Este llamamiento santo es la santificación, la santidad de Dios en nosotros. Podemos decir que el propósito inicial y final de la redención, hermanos, es la santidad de Dios. Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1, 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos ha dado un llamamiento santo para ir a perfección hasta que seamos conformados plenamente a la imagen de Cristo. La santificación, cuya meta, hermanos, es la santidad de Dios en la vida del redimido, es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, yo sé que estos pasajes tal vez son repetitivos, pero tenemos que enfatizarlos, hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vuestra santificación. Mire, por favor, vamos a ver ahí mismo en Primera de Tesalonicenses el sentir del apóstol. Su sentir, ¿verdad? El apóstol Pablo. Mire, por favor, el capítulo 2, o mejor dicho, el capítulo 2 y versículo 10 dice: Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Es importante, ¿no? ¿Verdad? Dice Pablo, nuestro testimonio, nuestra vida delante de vosotros. Ahora vean por favor, ahí mismo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, 19 quise decir, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Versículo, capítulo 3 y versículo 12. Capítulo 3 y versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Por lo demás, capítulo 4, versículo 1, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así, ¿qué dice? Abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Esto tiene que ver también con santidad. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y Primera de Tesalonicenses 5. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Se acuerdan de esa palabra, ociosos? Los que andan desordenadamente. Eso es parte de la santidad. Que alentéis a los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. Que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué dar gracias a Dios en todo? Porque esta es la voluntad de Dios. Es solamente la voluntad de Dios, pues da gracias a Dios. En todo. Bueno, porque la voluntad de Dios tiene un propósito en todo. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y porque detrás de ese bien, ¿cuál es ese bien? Conformarnos a la imagen de Cristo. Versículo 19. Todo eso tiene que ver con esa vida de santidad de Cristo. No apaguéis al Espíritu. No resistas, no lo sofoques, no apagues al Espíritu. No menospreciéis que las profecías, escrito está. Examinadlo todo, retened lo bueno. Habrá cosas que vas a escuchar, escuchábamos el viernes, ¿verdad? En la meditación de la capilla, ¿verdad? Tengo que examinar las cosas, ir a la palabra de Dios. Y aquello que escuché que no está conforme a la palabra de Dios, pues desecharlo. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique. Que Él lo haga por completo. Os santifique por completo. Y todo vuestro, ¿qué? Tu ser. Espíritu, alma y cuerpo. No es solamente lo que hago. Es mi ser, mi espíritu, mi alma, mi yo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios por el versículo 24. Porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es Dios, hermano. Es Dios quien les permite las diferentes circunstancias. Pero Él tiene un propósito. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Quisiera, nos queda todavía algunos minutos, pero tomemos un tiempo para orar en este contexto, hermanos. Finalmente, o vamos a rendirnos o vamos a rechazar lo que Dios quiere hacer en nosotros. Lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y lo que Dios quiere es que nos conformemos a la imagen de su Hijo. Hay otros Jesús que se están proclamando y promoviendo. Hay otros espíritus. Y hay otros evangelios. Dios nos guarde en el precioso evangelio de su Hijo. Les invito a orar más, si gustan. No sé, arrodillarse, pero vamos a orar en esta hora.
Bendito Padre Celestial, Señor, esta mañana te damos la honra y la gloria a ti, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, sentarnos a tus pies. Padre, poder escuchar tu voz, leer tu palabra. Gracias, Señor, por el alimento espiritual que tú nos das diariamente, Señor. Y Padre, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a mantenernos siempre firmes, Señor. Poder buscar siempre el reino de Dios y su justicia, Señor. Pues así lo dice tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y en ti, Señor, podemos aprender que pues la voluntad tuya para nosotros es nuestra santificación, Señor. Como lo dice en 1 Tesalonicenses 4. Y Señor, ayúdanos en esta parte. Primeramente a rendir nuestro corazón, el amarte con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, alma, cuerpo. Y que la santificación sea ese resultado, Señor, del amor que te tenemos. Ayúdanos a poner la mira siempre en ti. Señor, guárdanos de poder hacer las cosas simplemente por rutina, porque se tiene que hacer, porque sabemos que es lo correcto. sino ayúdanos más aún a hacerlo por amor a ti, Señor. Por amor a tu bendita palabra, por amor, Señor, a tu nombre. Y Señor, guárdanos de poder hacer de conforme a nuestra propia concupiscencia. Señor, ayúdanos a poder aún enseñar a otros con nuestro propio ejemplo, Señor, del ejemplo de que Cristo vive en nuestro corazón. Y que sea tu luz la que resplandezca, Señor, no la nuestra. Ayúdanos a enseñar misericordia con misericordia, amor con amor, Señor, paz, benignidad y todas estas cosas, Señor, siendo como resultado de lo que tú haces en nosotros, Señor. No meramente como palabras, no solamente como el significado de las mismas, Señor, sino realmente que sea la esencia de nuestro corazón, que seas tú, Señor. Aún, Padre, tú eres el único ser perfecto y sabemos que nosotros no somos nada, Señor. Nos equivocamos, pero gracias porque aún tu Santo Espíritu nos enseña y nos reprende, nos ayuda, nos exhorta. Y gracias, Señor, porque podemos confesar delante de ti nuestras faltas, Señor. Pero aún en todo esto, ayúdanos a ser mansos, a ser humildes, a reconocer delante de ti lo cuán faltos somos en muchos aspectos, Señor. ¿Cómo podemos enseñarles a nuestros niños o a nuestros hermanos, Señor, algunas cosas que nosotros mismos a veces no podemos poner en práctica? Y ayúdanos, Señor, en todas estas cosas, a poder vivir por fe, a poder andar, Señor, realmente como Cristo anduvo, Señor, haciendo la voluntad siempre del Padre. Y bendito Señor, pedimos que tú te quedes aquí con nosotros, Señor, y que podamos seguir escuchando tu voz. Perdónanos, Señor, hemos sido faltos en muchos aspectos. Y tú has hecho, estamos seguros que tú, Señor, y has hecho una obra aquí en este lugar geográfico, Señor, y tienes propósitos mucho más allá, Señor, sublimes. Ayúdanos, Señor. Y Padre, guarda el corazón de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, y danos, Señor, el perfecto balance en ti, Señor, a poder estar firmes en tu santidad, firmes en tu carácter, en tu persona, pero con la ternura y el amor de Cristo. Ese balance perfecto que solamente vamos a hallar en Cristo, Señor. Ayúdanos a que no sea nada más lo que nosotros podamos intelectualmente saber o conocer o hacer, sino que seas tú, Señor. Líbranos de todo pensamiento de nuestro yo, Señor. Que nuestro yo mengue y tú crezcas. Y gracias, Padre Santo, porque estamos seguros que tú harás estas obras. Gracias, Señor, porque sabemos que tus promesas no fallan, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, a ser de los entendidos, Señor, que permanecen hasta el fin. Y gracias por las diferentes pruebas en las cuales, Señor, tú nos muestras nuestra debilidad. Gracias, Señor, por cada circunstancia, aún te damos gracias por la enfermedad en la cual también nos enseña, Señor. Gracias por todo, Padre. Ayúdanos a saber siempre, revélanos en nuestro corazón qué es lo que siempre quieres hablarnos. Y, Señor, ayúdanos a permanecer en ese gozo que hallamos en ti, Señor. Aún en las diferentes circunstancias, ayúdanos a mantenernos con ese gozo, Señor. Pues todo ayuda bien a los que te aman, a los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque podemos tener la certeza de que tú estás con nosotros, Señor. Tú no nos vas a desamparar, tú serás esa nube, Señor, y esa columna de fuego. Y ayúdanos siempre a escuchar tu voz y a donde tú te muevas, nosotros movernos, Señor. Y ayúdanos a meditar siempre en las Escrituras, a poder profundizar. Gracias porque una hermana decía, Señor, que pues en domingo pasado, Señor, nos mostrabas aún, nos enseñabas aún en cómo meditar y profundizar, y aún en esa clase, Señor, en esa meditamos en Deuteronomio y oh Señor, pues tú hablabas a nuestros corazones. Y Señor, cuántas cosas hay más sublimes, cuántas cosas, aún hay mucho más al seguirte, Señor. Guárdanos en nuestros ojos, Señor. Tu palabra dice que los ojos son la lámpara de nuestro cuerpo, Señor. Si nuestros ojos están viendo tinieblas, nuestro cuerpo estará en tinieblas. Ayúdanos a que nuestros ojos vean siempre la luz de Cristo, la luz de tu verdad, y poder andar en ella, Señor. Ser prudentes, hombres valientes, mujeres piadosas. Señor, el mundo está muy... hay mucha confusión, Señor. Hay mucho maldad, hay muchas cosas, Señor, que fácilmente uno puede caer, fácilmente uno puede tropezar, fácilmente uno puede ser contaminado, Señor, pero gracias porque te tenemos a ti, Señor, y si estamos bien agarrados de ti, bien firmes, Señor, nada de esto nos podrá derribar por completo, Señor, y ayúdanos a tener un mismo sentir, a que si uno cae, el otro lo levanta, y estar juntos, Señor, pues mejor son dos que uno. Nos aprendíamos también en Eclesiastés. Y Padre, concédenos ese espíritu, esa unidad de estar juntos en el mismo sentir, Señor. Sabemos que a veces hay tropiezos, a veces hay faltas en nosotros mismos, pero perdónanos, Señor, y ayúdanos a restaurarnos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a manifestarnos como dice tu palabra, que es necesario que vengan las disensiones para que se manifiesten los que son aprobados, y ayúdanos, Señor, a ser aprobados aún en las diferentes circunstancias. Gracias, Padre Santo, porque tú eres santo. Ayúdanos, Señor, a estar contigo, y bendice el resto del día, Señor, bendice el resto de la oración, y pues esta mañana hemos venido a adorarte. Y ayúdanos a hacerlo en espíritu y en verdad. Y juntos, Señor, aún aquí los hermanos y los que nos escuchan en casa, Señor, estar juntos en ese mismo sentir. Pues este servicio es para ti, señores. Y enséñanos, Señor. Ayúdanos a tener ese descanso en este tu día, Señor. Gracias por todo. Pedimos estas cosas pidiendo tu bendición en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.